El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
MBS Radio presenta Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de ¡Dispara, Margot! ¡Dispara!
Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Lo hacemos hoy, miércoles 28 de julio del año 2020, el año más precioso de la historia. Claudia Silva.
¿Cómo están? Buenos días. Feliz martes.
Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días. Feliz martes.
Checo San.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Yo me llamo Sergio Zurita. Sean bienvenidos a este programa. Checo San, ¿por qué no abrimos con las efemérides del día de hoy?
Por supuesto que sí. Hoy es el Día Mundial contra la Hepatitis Vírica. Es el día de agregar dinero a nuestra cuenta de ahorros. Y es el Día Mundial de las Barras de Chocolate con Caramelo.
¿El tercero es el día inventado?
Sí, a mí ni me gusta el chocolate tanto, pero de pronto vi el comercial y se me antojaron un buen.
Híjole, mi Checo, se está volviendo más fácil de adivinar
porque es pura cosa de tragar, pero es que
porque tragar,
vi un comercial de las barras de esas de chocolate de la Vía Láctea, pero en inglés.
Ajá.
Y
ajá.
No sabes qué híjole, qué desgraciadez, mano, de veras, ¿por qué me hacen esto?
Es rico ese, ¿cómo no?
Sí. Fíjate que yo no he sido nunca tan fan de ese chocolate.
Pensé que sí, fíjate. Yo pensé que hasta
yo, mi mamá sí, pero yo, bueno, lo compraba cuando ya sabes que era el que vendían Fayuca. Y era así como el típico comprar ese chocolate, pero no, se me hace muy dulce, fíjate. Raro en mí, pero no sé, así si veo, te refiero más chocolate así con leche.
Ya.
O sea, la pura barra, o sea, como no sé. O los Kinder también.
Gol. Por eso decía yo.
Felipe, sí sabes de qué chocolate estamos hablando, ¿no? Señor productor, contésteme por acá, ¿no? Ah, bueno, Vía Láctea, piénsalo, Vía Láctea. La Vía Láctea, que es la galaxia en la que habitamos. No sabes ni dónde vives, Felipe. No es cierto. Pues sí, ahora que si te pierdes y te pones a llorar así en el súper.
¿Dónde vive?
Te perdiste y llega un policía y te dice, ¿dónde vive, señor? Y dices, en la Vía Láctea. Pues va a pensar que te lo estás albureando o algo así. Sí. Pero y además.
Va a pensar que vives en lechería.
Y además te va a decir, oiga, viejo barbón, ya tiene usted 50 años casi. Pero bueno, si eres un tierno niño, pues de preferencia no digas en la Vía Láctea, podría ser un poquito más específico. El sistema solar, por ejemplo, el planeta Tierra, y luego ya.
Los niños de ahora, los niños modernos dicen, no sé, lo tengo en mi celular.
Exacto.
Hijos de su madre.
Ya nadie se sabe nada, Search.
No.
Bueno, hay una canción, Felipe, del grupo The Church, la iglesia, que se llama Under the Milky Way. Milky Way, así, Milky Way, eso es Vía Láctea. A ver, búscatela, mi Feli.
The Church.
Under the Milky Way. Entonces, no, fíjate que, pues a mí no me gusta así que tú digas el chocolate, no, hombre, me envenenas con chocolate, ¿no? Pero ese me encanta.
Pero, o sea, ¿cuál sería tu dulce favorito? Tú no eres dulcero, la verdad. O sea, ¿cuál sería tu dulce favorito? Digo, si llego y te llevo una bolsa de, ¿con qué te envenenan, pues?
Los algodones de azúcar me gustan.
Los de Chapultepec son la onda, ¿los has probado?
No, porque mi mamá me dijo que todo en Chapultepec está horrible y te da salmonela.
No, te da anticuerpos.
Anticuerpos.
Yo estoy
escuchemos,
bien,
mira. Escuchemos Under the Milky Way. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Debajo de ese chocolatón estoy sentado abajo de este.
¿Ellos son los del año del gato?
No, el del año del gato es Jimmy Stewart, no digo de Jimmy Stewart,
Al Stewart.
Es un solista de entrada.
Ah, ok. Se parece a
Al Stewart.
Al Stewart.
Se parece la voz.
Jimmy Stewart. Jimmy Stewart es un actor. Esta canción me da un no sé qué sé yo. Pero como nostálgico. De. Tristón, como de día nublado. Pero pues padre. Sí, pero en fin.
Church. Son rifados, seguro.
De
Church son rifados.
No, es un grupazo, claro. Y esta es una barbaridad de canción. Pero es el festival del funk, así que ni se hagan ilusiones. Fausto Ponce por eso está calladito, así como diciendo, ni le muevan que es el festival del funk.
Sí, yo no estoy esperando el funk, mi Sech. Solo estoy aquí por el funk. Efectivamente.
Bueno, esta la vas a reconocer, mi Faust. Aunque quizá no es la versión que hayas oído. Este es un clásico del funk. Clásico, clásico, en serio. Es Cody Chestnut. De su disco The Headphone Masterpiece. La canción se llama The Sith. Chestnut, años después, el grupo The Roots lo invitaría a rehacer la canción. La canción se llama The Sid, y esta, que vamos a oír ahorita, es la misma, The Sid 2.0. Cody Chestnut con The Roots. Go and Cody Chestnut, más bien The Roots, acompañando a Cody Chestnut en su canción The Seed, la semilla, pero versión 2.0. Y no pasaron años, pasaron como 6 meses. Si esos The Roots no son tontos, no son nada tontos. Ese disco es el disco debut de Cody Chestnut. Son 36 canciones grabadas en vaya, es absolutamente rudimentario con lo que grabó The Headphone Masterpiece. Es una grabadora de 4 tracks. ¿Eso te suena lo suficientemente primitivo, mi querido Checo Sound?
Pues, para la tecnología de ahora, pues sí, un poco, pero precisamente el sonido que te da es como este sonido más vintage que tiene como cierto hiss o como cierta textura ahí el sonido. Decir textura es algo que es táctil, pues, pero me refiero como en cuanto al sonido, que se oye un poco más viejo, que se oye un poco más desgastado, y eso es lo que muchos están buscando. Es que un estilo que se llama lo-fi, que es como el que usaba los White Stripes, por ejemplo, los Black Keys, uh-huh, que es como este sonido más retro, que es más cálido para algunos. A mí me gustan.
¡Ey, cómo no! Así que de 2 en 1 en el Festival del Funk el día de hoy, de Cody Chestnut, The Seed, y la versión que hizo con The Roots, The Seed 2.0, en el Festival del Funk. Regresamos después de un corte a Dispara, Margot Dispara. I push my seat somewhere deep in her chest. I push it naked cause I'm taking my test. Deliver it, Mary. It don't matter the sex. I'm gonna name it rock and roll.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Moderato quiere hacer historia con su autoconcierto que dará en el Foro Pegaso este 7 de agosto. Dicen que están preparando un super show para su público y otros artistas que estarán presentándose los siguientes días es el Tri e Intocable. ¿Qué tal que nos vamos?
Yo, francamente, los integrantes de Moderato me caen realmente bien. Les deseo que les vaya muy bien en su concierto, en serio. Pero también me imaginé ahí unos COVID fans de Moderato diciendo ¡bravo!
¡El detector de metal!
Exacto. Híjole. Exacto. Y ahí diciendo, siento que estoy un poco desafinado, man. Sí, al final, sí. Los COVID imitando a Moderato, man. No sé.
No. COVID no.
No, ya sé. Pero. No, realmente deseo que les vaya bien. No iría yo, no por falta de cariño, sino porque. No. Siendo asmático no es una buena idea estarte exponiendo a algo que te puede desencadenar una enfermedad respiratoria, ¿verdad? Pero pero realmente les deseo suerte. No suena como a que realmente no les estoy deseando suerte, ¿verdad?
No, ellos no saben que los quieres.
No, yo sé, pero no le va a sonar a alguien así como de no, pues ya no los quieras tanto. No, hay que decirlo, y hay que decirlo porque quien vaya tiene que ir con toda la precaución, o sea.
Ayer pasaron imágenes de que en el autódromo o en el Foro Sol pusieron ya un como autocinema y del fin de semana estuvieron ahí varios coches y la gente estaba súper emocionada, o sea, la gente sí estaba muy contenta y llevaban sus palomitas, sus pizzas. Y estaban ahí, traían sus cubrebocas y todo, y cada quien en su carro. Entonces decían, les entrevistaban a las personas y decían, no, la verdad es que aquí pues estás nada más con los tuyos, con tu familia o con quien venga, y estás protegido, estaban muy separados un carro del otro, ¿no?
Sí, de hecho, yo vi un reportaje, entonces pasaba una reportera, me parece que, no, mejor no adivino quién es porque la voy a regar, pero una reportera guapa, obviamente traía un cubrebocas y entonces también por eso no estoy seguro de quién era, ¿no? Pero decía, ¿cómo se la están pasando y los de dentro del coche así, bien, no sé qué, a ver, ¿quiénes son? ¿Tú quién eres? No, pues yo me llamo Gloria y él, ay, pues él es mi novio, ay. Oye, y ahí atrás, ¿quiénes son ellos? ¿Sus hijos? No, les acabamos de recoger aquí un aventón y estamos aventándonos un... Somos swingers, entonces estamos...
Al rato nos pasamos para atrás.
Exacto.
Intercambiamos lugares.
Oiga, ¿y no, ese señor de guadaña y capucha quién es?
Exacto.
El de la cajuela.
Exacto, ¿cuál no lo vemos? ¿Uno que traen ustedes en la cajuela no lo han visto? No. Ya nos pidieron los COVID que no fajemos tanto porque quieren escuchar una rola en específico. Que durante esa no fajemos. Porque no quieren transmitirse en ese momento.
Lo que no supe era qué película estaban viendo, eso quise saber y no supe. Digo, o sea, para ver si valía la pena, ¿no?
Pero en el Foro Sol, ¿qué estaban pasando?
Pues no sé, yo hasta dije, no, si ahí va a ser el autocinema, no voy. Si no voy ni cuando hay conciertos y, bueno, nada más he ido cuando va algo que me importa mucho. La verdad, me choca ir hasta allá. Ajá. Entonces, dije, no voy a ir al cine allá, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero no sé qué estaban pasando. Solamente vi a Santos Brice, el de Televisa, preguntándoles a las personas. La gente estaba muy emocionada.
Ah, esa era la reportera guapa que vi, Santos Brice.
No, Santos Brice es un hombre.
Ya
es el que hacía las mangas del chaleco.
Ya sé, Callis.
Muy guapo, Santos Brice.
Es muy guapa, sí.
Tiene lo suyo, mi Santos Brice.
A mí me da risa cuando él entrevista, porque como me cae bien por lo de las mangas del chaleco, siento como que va en algún momento a... Porque les pregunta así, luego lo mandan así. Oye, ¿y usted por qué no trae cubrebocas? Pero lo hace como tono... como muy amable, pero siento que en algún momento, como que dice, no pueden, como que es el de las mangas del chaleco, y entonces como que siento que va, en algún momento va a haber ahí una broma, ¿no?
No, a mí lo que me da es angustia, porque la gente luego voltea como agresiva de, pues sí, no, tengo hambre, ¿cómo ves? Pero así como feo, y me da como angustia de, no le vayan a hacer algo a don Santos Brice, por favor, que es un tesoro nacional.
No, mi don Santos Brice, no, Diosito lo protege. Bueno, pues espero que estas cosas funcionen y que al mismo tiempo no haya repuntes, ¿no? O sea, con las medidas que están tomando, supongo que no debería haberlos, pero híjole, bueno. Ya, para no parecer perico y hablar de lo mismo, man. ¿Dónde va a ser lo de Moderato?
Foro Pegaso.
¿Y ese dónde está? ¿En dónde aguanta el fregadazo? ¿En Cholula?
Está por Toluca. Toluca.
En Toluca. Ah, no, ahí al virus le da miedo ir. No, no es cierto.
Por la altura. Porque hace mucho frío. Sí. No se ha comprado su chipiturco, entonces todavía no tiene con qué taparse.
No, tiene dificultades por la altura, se cansa muy rápido el virus.
Va a pasar hasta Chinconcuac, se van a comprar unas chamarritas los mendigos COVID ahí.
Sí, ¡qué horror!
¡Vamos al nevado, güey!
¿Qué hay en el nevado de atractivo?
El nevado tengo de atractivo, la más remota idea.
En realidad... es padre, pues subir, te cansas, y es como, estás en la naturaleza, lo que sea, pero el cráter está bonito, o sea, ver ahí que
hay en medio subido?
De ese, yo sí fui ya, o sea, en medio del cráter, aquí hay un lago, o sea, sí impresiona, ¿no? O sea, saber que estás dentro del cráter de un volcán,
uh-huh.
O bueno, no estás tan adentro, pero sí en la orillita, ¿no?
Uh-huh.
Sí es impresionante.
Ya,
yeah. ¿No?
No, hay muchísima gente. O sea, vamos, seguramente se puede pasar, Claudia. Estamos en México, pero así como que no, qué barato. O sea, la peligrosidad más que en otros lugares, no. pero hay muchísima gente además, pero no soy tan fan, o sea, sí, de vamos a la naturaleza y vamos a caminar horas y horas, no soy tan fan, pero me gustó, fíjate, la experiencia.
Pues está bueno, no, yo pensé que solamente te pasaba algo si eras nuestro amigo Alejandro Sandí.
No, pues fue.
Ah, pues sí, fue ahí, ¿verdad?
Sí, sí. Fue ahí.
Ay, Dios.
Pero no, pues luego estaba vivito y coleando, entonces creo que yo ya lo vi así en persona una vez después. No le quise hacer ninguna pregunta porque son preguntas muy desagradables. O sea, y le recuerdan cosas horribles, ¿no?
Ajá.
Y aparte, pues no, o sea, si tienes minuto y medio, la neta, no hagas esa clase de preguntas.
Exacto.
¿No? O sea, si tuviéramos media hora para platicar y entonces que el güey me dijera, se pusiera triste o se sacara de donde yo le pudiera decir, no, mira, pues no es tu culpa, no sé, lo que sea, pues algo le digo, ¿no? Pero pero pues nada más le dije que qué gusto me daba verlo, vivito y coleando y ya,
Y ya.
Regresamos a Dispara Margot Dispara después de ¿qué sigue? Pues un corte, ¿verdad? Regresamos a Dispara Margot Dispara después de un corte. Estamos en el 102.5 en MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Warner Media comenzó un proceso de investigación sobre el programa de Ellen DeGeneres Show, pues dicen que puede haber acoso, cultura laboral tóxica y racismo en el equipo de trabajo. Adiós, Ellen DeGeneres. Fue un placer conocerte.
Oye, sí, que yo justo estaba viendo esa nota antes. Ay, de escuchar la bala. ¿Qué pasó ahí? ¿Sabes qué es lo más chistoso? Recibes información. Y a partir de ahí, de entrada, las fotografías no son iguales. Las sacan con mirada sospechosa y así. Ahora sí que,
sí.
Ya sabes, esas típicas cámaras que disparan 4 o 5 fotos cada vez que presionas. Entonces, como que obviamente sirven como para pescar a alguien, no haciendo el gesto que quería hacer, sino haciendo un gesto diferente. Pero, digo, con esta clase de fotografías a cualquiera lo sacas y parece pervertido o malo, pero tengo aquí en Entertainment Weekly, en la página de Entertainment Weekly, una foto de ella y sí, de por sí, agraciada no es la mendiga, es la hija que tuvieron Kiko. Y Kiko y quién.
Como Kiko que y Benito. Quedaron que iba a ser guapa y luego quién sabe qué pasó.
¿Ellen DeGeneres?
Ah, sí, bueno, o sea, iba con sí, pues tiene bonitos ojos así y como que algo pasó ahí, no se coció bien algo. ¿No?
Sí, tienes razón. Así, guapa así, de desmayémonos todos, ¿no? Pero cuando empezaba, sí, tienes razón, tenía su encantito.
Ajá.
Sí. No, ahora es la hija que tuvieron Kiko y...
El niño de vecinos.
¿Eh?
Y el niño de vecinos.
Y el niño de vecinos, exactamente. Sí, es cierto.
Que ya ahorita es un jovencito de vecinos, más bien.
Pero yo ahí tengo, ¿sabes qué? Tengo muchas dudas y siento, entonces, o sea, no sé cómo explicar esto. Yo he trabajado en muchos lugares y ha habido siempre como una disciplina y siempre hay que hacer las cosas bien, ¿no? Y si no, te regañan. Entonces, como que siento que en el caso de Ellen DeGeneres, como que siento que ahorita la gente se está volteando, pues, porque por las venganzas por venganzas de cosas que les hicieron anteriormente, obviamente, pero como ese recelo que tienen, ¿sabes?
Sí.
Como aprovechando la oportunidad. Entonces, tendríamos que hablar con muchísima gente de todos los lugares, porque en muchos lugares hay disciplina y la gente te regaña y la gente te grita si las cosas no salen bien, más en un programa de televisión, o sea...
Lo que decían era que básicamente se van todos de cuarentena en la televisión de Estados Unidos y empiezan a transmitir desde sus casas. Ellen empieza a hacer también cápsulas desde su casa y hacer sus transmisiones. Y al equipo o al staff que estaba en los estudios no se los lleva, sino que contrata un equipo independiente y al equipo de televisión le reducen el sueldo. Uh-huh. Supongo que como para compensar al equipo externo que iba a casa de Ellen. Uh-huh. Entonces ellos empezaron a ponerse un poco... mal porque les hicieron, o sea, vaya, porque no los tomaron en cuenta, los sacaron de la jugada y de ahí es donde empezó todas las quejas sobre Ellen. Después empezaron a decir que cuando ya estaba, ahora sí que cuando vivíamos normalmente y no sabíamos que éramos tan felices, BuzzFeed sacó un artículo en el que decían que la producción tenía comportamientos racistas, que habían personas de color que si de pronto llevaban el mismo peinado, empezaban a hacer bromas como de que los confundían de nombre uno con otro y que se les hacía racista. Digo, hay que tomar en cuenta también que hay como, ¿cómo decir? Vaya, como que los tiempos en los que vivimos es un poquito más sensible todo. Entonces, mínima broma que se hiciera al respecto iba a ser mal tomada. Entonces, ahorita todo lo que sea van a hacer que se haga más grande en conforme a lo de Ellen. Y sí hay, como dice Claudia, también hay muchas venganzas porque la producción... de ese tipo de programas te requiere mucho y sí te exige que sí estés como muy disciplinado y como muy enfocado en el programa, porque son bien complicados de llevar.
Lo que primero la criticaron fue que se quejara, que tenía una casa increíble enfrente de, creo que no sé si Malibú, no sé dónde está, en Santa Mónica, uh-huh. No sé, y que está el mar y que está la casa increíble y que ella se estaba quejando de que estaba encerrada con una casa enorme, ¿no? Pero yo también ahí siento que la gente desató con pues, muchos corajes y envidias, ¿no? Porque pues también, o sea, no sé, yo la verdad es que pienso que, pues sí, ella para ella a lo mejor sí estaba, pues decía, estoy aquí encerrada, claro, tengo una cosa de 1,000 metros y lo que sea, y hay gente que está en un cuarto, sí, lo entiendo, pero para ella, ella estaba encerrada, ¿no? O sea, para su mundo, para su
realidad.
Estilo de vida, para su... ella estaba encerrada y no podía hacer nada más que estar en esa casa de millones de metros, pero pues...
ahora,
ella sí estaba triste.
La cuestión es que sí son varios, ¿no? Son como 10 empleados que están hablando que hay una cultura tóxica y no le están embarrando tanto a ella. O sea, sí, obviamente, porque está a cargo de todo, pero creo que hay 3 productores con los que ella trabaja que son a los que les están... achacando la responsabilidad de que ellos son los que están generando esta cultura tóxica, ¿no? Que la aíslan, que ella no sabe muy bien qué onda, no puedes acceder a ella. Eso es típico de sectas.
También.
O sea, ¿no? O sea, de que tienes una personalidad, no lo molestes, y empieza a haber intermediarios que son los que empiezan a poner las reglas del juego y la persona hasta arriba, pues en su burbuja.
Es que a mí lo que me huele es que al rato van a decir, ya, el programa no va a continuar, y ya, ¿no? Debido a las investigaciones y el trato, y es que... ya el programa no continúa.
Debe ganar mucho dinero el programa para empezar. Y pues que se hagan las investigaciones, pero híjole. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que con la cultura de la... De la corrección política, ya no sabes ni qué pensar. O sea, de repente uh-huh. dices, a lo mejor era alguien dando una orden, ahora sí que alzando un poco la voz o algo así, porque alguien no estaba haciendo bien las cosas. O a lo mejor en efecto es un cocainómano desatado ahí que se pone a pegar de gritos y a azotar puertas y ventanas, ¿no? Pues eso tampoco. Pero ¿sabes qué? La gente de... odio utilizar esta palabra, pero la gente de la industria, o sea, de la televisión y del cine, no suelen ser así, o sea... digo, a lo mejor ya llegó ahí la cultura de la corrección política, pero no suelen ser gente que esté más preocupada más que por hacer su trabajo. Y cada quien respeta el trabajo del otro y esas cosas parecen funcionar muy bien, casi siempre. Uh-huh. Entonces, no sé, y lo que dice Fausto de que de pronto a lo mejor Ellen se entera leyendo Entertainment Weekly de que de que en su programa tratan mal a la gente, ¿no? Eso también puede ser. En fin, está interesante, está como de miedo, no sé.
Pues a ver qué, bueno, ahora esto a mí me suena en general que sí hay algunas quejas legítimas. No creo que sea para cancelarlo, digo, ojalá y no lo cancelen, pero sí me suena, es mucha gente, o sea, si fuera una o dos personas, pero lo que me hace pensar que hay mucha verdad en lo que dicen los empleados es que son varias, o sea, son, ahora sí, 10, uh-huh. Es muchísimo. O sea, ahí tienes una constante, pero como dice Claudia, también habría que ver si en otras producciones, ¿no? O sea, platicar a más gente fuera de ese ambiente, a ver qué es lo que han vivido.
Pero es que hubo otra persona, una invitada que también se estuvo quejando de Ellen y como ciertas actitudes. O sea, tiene un par de meses que ya el blanco ha sido Ellen, en sí. Cuanto a que tiene una actitud fea, digamos, tras bastidores, y que aparte el equipo de pronto hace este tipo de cosas. O sea, ya viene como una bolita de nieve que se le viene preparando a Ellen, y de desprestigio, pues. Entonces, al final, pues, lo que sí están tratando es de quitarla o de mermar ahí como la fama que ella tiene, porque, o sea, lo que sí es que es un programa súper exitoso que tiene el de Ellen.
¿Te acuerdas que le dieron un globo de oro por la carrera? Uh-huh. En los últimos globos de oro que hubo.
Sí.
Por su trayectoria y así, y a partir de ahí como que vino todo esto. En fin, antes de mandar a corte, amigos, no sé qué piensen, pero para mí el mundo ahora es distinto. Ha estado lleno de cambios. Cambió la forma de hacer el súper, de trabajar, el cómo reunirnos, hasta nuestro look y el de nuestros amigos cambió. E incluso algunos autos también lo hicieron. Ese es el caso del nuevo Suzuki Ignis 2021, el nano SUV de Suzuki, que regresó de la cuarentena con un look que, agárrense, está increíble. Imagínense, el nuevo Suzuki Ignis tiene cambios tan grandes que no te lo puedes creer. Su parrilla, sus fascias, el interior, es decir, cambió muchísimo y luce increíble. Así o más cambiado. Aparte, cuenta con manos libres y control de velocidad crucero al volante y toda la conectividad que necesitas con tu smartphone. Ya lo saben, amigos, si lo que buscan es un auto con un nuevo look, versátil, seguro y con un gran rendimiento de combustible, el nuevo Suzuki Ignis 2021 es para ustedes y está listo para un mundo lleno de cambios. Conózcanlo en suzuki.com.mx/autos o vayan a su concesionaria Suzuki más cercana. Suzuki, Way of Life. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. La señorita Claudia Silva.
Oigan, pues, ¿qué creen? ¿Dónde se fueron? ¿A dónde se fueron a solucionar sus problemas, Kim Kardashian y Kanye West?
No sé.
A un coche.
¿Ah?
Afuera de un Wendy's.
¿De un Wendy's?
Sí.
¿Y cuál es la diferencia entre eso y un Wendy's?
Ah, un Wendy's, más bien. Wendy's. Wendy's son los zapatos, ¿no? No, un Wendy's. Se fue.
No sé.
Mira. Kanye West está recluido en su rancho de Wyoming y el fin de semana hubo unas fotografías en las que él asistió a una clínica y dijeron ya se fue a internar, ¿no? Pero no, después salió de la clínica y luego una ambulancia llegó a su rancho, ¿no? Y luego el día de ayer ya llegó Kim Kardashian, estaban en el rancho, pues, ¿tú crees que ellos no se imaginan o saben que todos los paparazzis están allá afuera de su casa, del rancho? Pues se salieron en su coche y fueron al Wendy's, y ahí afuera del Wendy's se pusieron a discutir. Y ahí se ve a Kim Kardashian llorando y al otro discutiendo, y luego se ve que, porque hay muchas fotografías que tomó obviamente TMZ, y entonces se ve que ya ellos se dieron cuenta que los están viendo, y ahí es donde decidieron ir a arreglar sus broncas.
Ajá.
Pues se me hace como un poco absurdo, ¿no? O sea, saben perfectamente que todo el mundo los va a estar siguiendo.
Pues mira, es que puede ser algo así como... necesito tantita humanidad, o sea, contacto humano, necesito hacer lo más normal del mundo. ¿Qué es lo más normal del mundo? Vámonos por una mendiga hamburguesa. Y entonces, obviamente no van a entrar al Wendy's porque se cae el Wendy's de... ¡ahí está! ¿Quién quiere? ¿Me entiendes? Que le digan a Kim Kardashian que no puede entrar con mascotas y... no, pero suele pasar, las broncas terminan arreglándose en el automóvil. Eso, amiguitos, por favor, no lo hagan. Era la regla número uno de mi psiquiatra, como especialista en terapia de pareja. Era, en el coche no se discute.
Ay, qué bien.
Es que es muy peligroso, o sea, básicamente no es, o sea, no es, bueno... no es más que por dos razones, que realmente es una sola razón. Estás en un lugar cerrado. No te puedes bajar.
Sí.
No puedes dar tres pasos hacia atrás, tomar aire, pensar las cosas. Y si el coche está en movimiento, esencialmente te puedes estrellar.
Claro.
Entonces no, en el coche no se discute.
Lo que pasa es que yo creo que en el coche dices, aquí ya nadie me oye, ¿no? Entonces...
claro, pero bueno, con el coche estacionado es otra cosa. Pero sí, ya me la imagino. Y él así enojado, así de, no comprendes que soy un genio.
Y luego ya voltearon los dos a la cámara.
Pobre, ya nos vieron. Le arruinó a Kim su hamburguesa, ya sabes que está como con la lagrimita, como cuando estás chiquito que estás llorando pero comiendo al mismo tiempo, súper horrible.
No necesita otra hamburguesa. ¿Sabes cómo me imagino que se comen las hamburguesas?
¿Cómo?
Las hace y directamente se las acerca a las nalgas y las nalgas... así. Las degluten y ahí se queda.
Dijo, ya me amargaste la comida, le dijo.
Exacto.
Sí. Ay, mis nacos.
Kim, mucha luz, Kim. Si nos estás oyendo,
sí.
No permitas que te traten así. Tú vales mucho.
No, ¿cuál mucha
luz? Yo creo que mejor dile que cierre ciclos, Faust, porque ahorita es lo que se me hace que está haciendo.
Sí, yo creo que debe de cerrar ciclos, mi Kim.
Oye, güey, este año no has dicho cerrar ciclos y el mendigo COVID ahí sigue.
Es que es otro año, mis, es otro número. 2020, o sea, su sumas 2 y 2 da 4, entonces otro número es de aguantar.
¿Al 4
¿Ah,
de
sí?
aguantar?
¿Ah, sí? Sí,
si ven la carta del tarot del 4 de oros, que es un señor ahí con 4 monedas así de, ¡ay, no se me vayan a ir, no me las vayan a quitar!
¡Ay!
Y el año pasado era 9 y 1, 10, 11, 12 y luego...
No, espérame, el año pasado... no me tiendas cuatro de contar, mi Sergio, espérame. ¿Cuánto es 2019? ¿Cuánto es 10? 12, es 3, el año pasado fue 3.
¿Qué quiere decir?
El 3 es dar un pasito para adelante. O sea, todo
y
lo
uno
que...
para atrás.
No, para atrás no. Pues es dar un pasito para adelante y este año es mantener todo lo que has construido. O sea, aferrarte a mantener todo lo que se ha construido.
No, agarrarte del mástil del barco para no hundirte.
Exacto, y aunque veas una sirena que te está cantando, no sueltes, Claudis.
No.
Como en la película del Titanic, así nos colgamos del barco.
Ajá, no me suelto.
Exacto. Ok. Bueno, pero pues sí, no has dicho cerrar ciclos, mis amigos. ¿Cómo se va a cerrar esta porquería?
No lo sé, mi Sergio, esto es un enigma, incluso para mí.
Incluso para mí.
Y para Moni Vidente, exacto.
Para Moni Vidente es muy claro.
¿Crees? No sé, ya lo hubiera dicho, ¿no?
No sé.
No, ya lo hubiera dicho, Moni Vidente. Si tuviera algo claro, ya lo hubiera dicho.
Moni Vidente. Nunca en mi vida he visto a Moni Vidente, se los juro.
Pero, o sea, hacer su chamba, dice.
Nunca la he visto, o sea, no sé cómo es.
Ah.
¿Es hombre, mujer, que es una quimera o qué?
Pues es monividente, mi Serge.
No ve nada, pero sí es monividente.
Exacto, pero es monividente.
Y aquí lo más loco de todo, estamos escuchando un villancico de Bob Dylan. O sea, ya. Súbele, Felipe. Sí, sí, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz 4 de julio. Es como un capítulo de Don Gato.
Que quiere.
Que Don Gato finge que está enfermo, ¿se acuerdan?
Sí.
Porque la señorita Mimi. Exacto, se hace el esquimal. Tiene burberitis. Ah, sí deben haber sido las burburguesas de ayer. No sabía que usted era esquimal.
Sí,
y la señorita Mimi le está dando luego un masaje de nervios, pero después se casa con un doctor de su pueblo.
Ah, sí, es cierto, y se va, y ¿verdad?
Y aparece así una vieja horrible y dice, a ver, Espina, métete en la cama. Pero cuando creen que Don Gato está realmente enfermo, pues dicen, ay, cómo le gustaba la Navidad. Y luego Panza dice... Sí, cuando los villancicos yo escuche, lo extrañaré mucho. Y ya le llevan regalos de Navidad. Y le decoran la habitación de Navidad.
Bueno, ahorita hay un meme que dice, todavía podemos salvar la Navidad, ponte el cubrebocas.
Sí, eso es cierto. Uh-huh. Pero con el cubrebocas no salgas, lávate las manos seguido, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía podríamos, pero pues a ver, porque después del 15 de septiembre, insisto, bueno, vamos a un corte, terminamos la primera hora de Dispara Margot, Dispara. Comenzamos la segunda después de el ya mencionado corte, no le cambien, Dispara Margot, Dispara dura una hora más aquí. En MBS Radio, en el 102.5 localmente, en el resto del país, en distintas estaciones. Regresamos.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara, comenzando nuestra segunda hora de transmisiones de hoy, martes 28 de julio del preciosísimo año 2020. Me acompañan en esta segunda hora, Checo Sound.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Claudia Silva.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
Yo me llamo Sergio Zurita. Sean bienvenidos. Checo Sound.
Sí.
Se pasó a petatear Kansai Yamamoto.
Sí.
Sí, caray, te iba a decir eso, la traía de nota. Sí, la verdad, ayer estaba yo en Instagram viendo así, pues ahora sí que ya ves que uno ahí se entretiene horas y horas. Y entonces yo sigo a Iman, la viuda de David Bowie, uh-huh. En Instagram, y sacó una foto de Kansai Yamamoto, y dije, ay, pues a lo mejor es su cumpleaños. No, estaba diciendo que lamentaba mucho la pérdida y tal y tal. Kansai Yamamoto, pues es quien vistió a David Bowie en su etapa de Ziggy Stardust y a Aladdin Sane. También vistió a Elton John y Stevie Wonder. David Bowie lo conoció porque expuso la ropa en Londres. No fue él, pero sí estaba la ropa. Y David Bowie en aquel entonces, como en el 71, 72, fue a ver la ropa y le gustó mucho y lo contactó para ver si quería colaborar junto con él para crear toda una estética. O sea, realmente... La influencia de Bowie, tanto musical como en la moda, es importante. Y lo que hacía Kansai Yamamoto, ropa más de toda era la locura, pues. O sea, David Bowie, en alguna entrevista ya más adelante, en el 2006, comenta a acerca ver. De los zancos que usaba, que eran, que le decían plataformas.
A ver,
zancos eran chico, hechos de chico, madera. Decía que eran muchísimo más cómodos que los zapatos que se usaban en aquel entonces. Entonces, era un tipo innovador completamente. Y pues se murió de 76 años de leucemia.
¿Puedes repetir lo de los zapatos? Se cortó un poquito el Lucy, y creo que también Claudia lo notó,
sí,
¿correcto?
Sí, no, se me cortó.
Sí, Claudia dijo, bien. Ay, entonces, ¿puedes repetir lo último, último?
Sí, por supuesto. Hay una, les comentaba de una entrevista en la cual hablaba acerca de los zapatos de plataforma que él empezó a usar en el 73, más o menos, uh-huh. Y eran, las suelas eran de madera. Decían que eran muchísimo más cómodos que los zapatos de plataforma que eventualmente se pusieron de moda con la música disco. Que, o sea, tenemos esta imagen de esos zapatos, pero los que usaba Bowie era como toda la tendencia más oriental. Y vaya, era, o sea, unos diseños de ropa de volverse loco, de verdad. Hay una foto de David Bowie que tiene un traje negro completo y como si tuviera, haz de cuenta, como un círculo en las de la cadera hacia los pies, perdón. Híjole, ese traje es como de los más icónicos que yo creo que tiene Kansai Yamamoto.
Sí, digo, ese es el traje. De hecho, son los zapatos, según tengo aquí en la nota del New York Times de ayer, o de hoy en la madrugada, son botas kabuki. Y ahora sí que sí. Son las que usan los actores de teatro kabuki. Y hay un par de fotos. Lo que pasa es que el traje hace que el cuerpo se te vea como si fueras una botella. O sea, estás como delgado de arriba y de repente una botella o un sí, eso sería lo más cercano. Pero aparte es un traje a rayas. ¿Tendrás alguna foto ahí disponible para que la subas a @disparamargot para que sepan de qué estamos hablando?
Sí, acabo de subir una, que es de hecho okay. La del traje negro que te comento que hizo para Bowie, que te digo, la sesión está donde trae este traje negro que tiene como los círculos en como el de la cadera hacia los pies. De verdad sí. Es de volverse loco el tipo, era un gran diseñador. Un artista, pues, o sea, no como un diseñador de ropa cualquiera, era un artista el tipo.
Sí, y incluso antes de que se conocieran, David Bowie ya usaba algunas prendas de él, ropa de mujer sobre todo. Sí. Como era como una espiguita, el desgraciado, le quedaban bien. Y para el look andrógino que buscaba, le quedaban perfectamente, pero digamos que el encuentro de Kansai Yamamoto con David Bowie es para la moda y para la música es fundamental, para ambas disciplinas. Murió el 21 de julio en Japón. La nota salió hasta el día de ayer. Él es Kansai Yamamoto. A ver, déjame ver la foto que subiste. Digo, no porque dudes, sino para darle retweet el doctor. ¿Qué será del doctor Netas? Bueno, ahí anda. Sí sabemos que anda chivo. Eso sí lo sabemos. A ver. Ay, dispara Margot. Miren, en lo que lo encuentro, el Festival del Funk no descansa, no sabe descansar. Ah, y para el día de hoy, el Festival del Funk está de acuerdo con los tiempos. La canción se llama Fascination, David Bowie.
Up here.
gran David Bowie, si ustedes están pensando, bueno, sí, sí es David Bowie, pero esa canción que tiene de funk, pues no, no mucho. Lo que pasa es que estábamos platicando el señor productor y yo, y le decía yo de este diseñador de moda, y le decía que buscara la canción Fascination. Y pues, como con los dos conocemos Fashion, se quedó con Fashion, ¿me entiendes? La mente lee lo que quiere. Pero pero a cualquiera le pasa. No, esto sí le fonquea durísimo. Fascination, David Bowie. David Bowie, Fascination, del disco Young Americans. Y hay Checo, ¿podría subir también del mismo traje de Yamamoto que le diseñó a Bowie? ¿Podría subir alguna de él usándolo? Es que hay una en la que adquiere cierta pose, está como con las rodillas, está con las piernas abiertas, las rodillas doblada abajo, y los brazos hacia atrás. Parece como un sofá. o algo así. Y hay otra en la que está completamente derecho, y entonces se ve como toda la forma del traje. Sube las Nomi Check. Por cierto,
sí, señor.
Estoy a arroba dispara Margot y a, pues no sé qué otra cosa. Y vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. El vestuario este de Bowie incluso llegó a aparecer en la portada de la revista Time. Regresamos a Dispara Margot Dispara, MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Pues que siempre sí se estrena Tenet. En el resto del mundo será el 26 de agosto y en Estados Unidos de forma gradual en septiembre. Pues hay algunos estados que tienen mucho índice de alto contagio.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Entren a arroba Dispara Margot. Checo Sound ya subió un par de fotos de... Pues yo creo que del vestuario, el traje más radical de Yamamoto, el gran diseñador de moda, ínchimo de Bowie. Y también nuestras Barbies están, dice, el traje es de Yamamoto, Checo. ¿Ves que sacaron unas Barbies de David Bowie? Sí, ese traje también lo diseñó Yamamoto, sí. Ahorita estaba viendo. Sí, qué jotitos somos.
Pues sí, yo sí tengo ya mi Barbie.
Sí, yo también. Luego jugamos a las Barbies. Podemos jugar a las Barbies vía Zoom. Eso sí estaría.
Sí estaría fuerte.
O sea, que nos viera, que alguien sacara ese, o obtuviera ese video de nosotros jugando a las Barbies vía Zoom. Sí estaría fuertísimo. Damas y caballeros, a alguien no le he pedido una nota en todo este programa. Creo que es a. ¿A quién?
Yo quiero platicarles sobre una miniserie documental de Netflix que me decepcionó, muy decepcionante, es Ciudad del Miedo, Nueva York contra la Mafia.
Oye, pues sí.
Híjole, a ver, este documental supuestamente, bueno, no supuestamente, trata acerca de las agentes del FBI y el grupo de fiscales, entre ellos Giuliani, bueno, más bien Giuliani era el principal, pero había varios abogados y muchas personas del gobierno trabajando, y armaron un gran caso contra las cabezas de las cinco familias de Nueva York, de la mafia de Nueva York. Eso no se había visto, lo que hacían era atrapaban soldados y de pronto a uno que otro ahí de alto rango, pero en general no tenían información, no tenían un caso fuerte en contra de los meros meros, ¿no? De las cabezas de las cinco familias.
Sí.
Y entonces, de eso trata. Resulta que en 1970, más o menos en esa década, pues la mafia empieza a tener un poder impresionante. O sea, tienen dinero en todos lados, tienen la mano metida en todos lados, en la construcción, ya ni se diga en cuestiones ilegales, pero bueno, la construcción es algo muy importante porque es algo que genera mucho dinero, y ahí estaban, en los sindicatos, en la basura, en la recolección de basura también.
Por supuesto, nada más rápidamente, ¿de qué años me estás hablando en este momento?
Todo esto empieza alrededor de 1970, y es cuando tiene un poder descomunal.
Sí, ¿te acuerdas que Tony Soprano trabajaba en la basura, decía?
Sí, claro.
Y trabajaba en construcción. O sea, si un tipo con cara del elenco de Los Sopranos dice, I work in construction, lo más probable es que sea un mafioso.
Sí,
o total. En garbage, o en deshacerse de la basura. Ajá.
Y bueno, la gente que tenía negocios en varios barrios de Nueva York tenía que pagarles una lana. Les empezaba a ir bien y les pedían casi hasta el 30% de las ganancias.
Hijos de su...
O sea, horrible, dicen que es no un terror realmente, pero no había elementos judiciales para poderlos agarrar porque no tenían pruebas, ya sabes, juntar toda esta evidencia tampoco era fácil. Uh-huh. Entonces lanzan, hay una ley que se llama la Ley Rico, que tiene que ver con crimen organizado, es mucho más compleja de explicar, pero finalmente la Ley Rico es un instrumento que les permite armar un caso fuerte para ir a apresar a los meros meros y meterlos a la cárcel. ¿Por qué? Pues resulta que los meros meros tampoco creían que estaban con una pistola en mano, y no sé, o sea, estaban escondidos por ahí y daban órdenes, pero era muy complicado ligarlos, o sea, legalmente era muy difícil.
Sí.
Entonces, bueno, pagan escuchas telefónicas, ponen cables, microfonean todos lados, etcétera, y así van pudiendo armar el caso. Y Giuliani
ahora, es como
el paladín, que después se convertiría en el alcalde de Nueva York.
Rudolph Giuliani.
Sí, exacto.
Ahora, digo, antes de que sigas... también una de las cosas por las que era muy difícil agarrarlos es porque les tengo noticias. Si ustedes creen que el gobierno de la Ciudad de México o el gobierno del Estado de México, que son los que menciono porque son los más cercanos a mí, pero podría decir casi cualquiera, es corrupto, no tienen idea de lo que pasa en Albany, que es la capital del estado de Nueva York. O sea, la corrupción ahí, güey, es México. Es claro. México, pero en puerco, así de $200 y te saco tu licencia, güerita, así. la cerdez de la cerdez de abajo hacia arriba. Pero a todos niveles, entonces también por eso era muy difícil. Todos los policías estaban o mantenidos o amenazados por la mafia, pero continúa, por favor.
Sí, bueno, esto es un tema importante que estás tratando. O sea, ese es el contexto en el cual ocurre todo el documental, y ese es el motivo para verlo. Dice, "Oye, ¿cómo los agarraron? ¿Cómo le hicieron, no? Para de pronto apresar a los cinco miembros, a las cabezas de las familias y fincarles responsabilidades, ¿no? Fincarles cargos. Pero hay un hueco ahí importante. No te pasan esta otra parte, o sea, esto que estás diciendo sobre la terrible corrupción, no vemos esos casos. No te explican un poco, te dicen que estaban haciendo un negocio con la gasolina, que estaban ganando millones de dólares al mes haciendo un negocio con la gasolina, pero nunca te dicen cómo le estaban haciendo o qué es lo que estaban haciendo. Y entonces vas perdiendo un poco el interés. Te van mostrando estos mafiosos así tipo las películas de Padrino, Martin Scorsese, y dices, órale, ¿y qué onda con esta figura? Y inmediatamente te pasan a los agentes de la ley diciendo, no, pero pues ya los atoramos, ¿no?
Chirrin,
y así le hicimos, y jajaja, y qué bárbaro, nos costó trabajo, pero somos la onda. Entonces dicen, oiga, espérenme, pues déjenme ver un poquito el otro lado. Eso también genera morbo y también tengo ganas de saber qué es lo que estaban haciendo, ¿no? O sea, explorar un poco el lado de la mafia. No te lo enseñan. Y al final, los tres capítulos terminan siendo como una especie de panfleto propagandístico del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Ukela.
Sí, y lástima porque estaba muy interesante. O sea, la forma en que los agarran y cómo los mafiosos burlaban las escuchas, por ejemplo. Pero ya en la operación, o sea, ya al momento de clavarte un poco y ver el otro lado de la mafia, no te dejan verlo. No te dejan verlo, no te dejan ver esos casos de corrupción terribles que puede haber en el gobierno, por ejemplo. Y entonces pierde mucho lo que puede ser tan fascinante. Y me parece que a lo mejor tenía un plan con maña esto. O sea, como lanzar este producto para que la gente, para que la policía o el sistema de justicia tuviera legitimidad, ¿no? En medio de las protestas que está habiendo en Estados Unidos, etcétera. O sea, no creo que lo hayan hecho tan rápido, pero creo que fue conveniente y creo que ya medio lo tenían planeado. Soy yo ahí elucubrando cosas, ¿no?
Pero digamos que la parte más frustrante del asunto es que no ves, o sea, vaya, la experiencia te lo cuentan, pero nada más te cuentan un lado de la historia. Digamos que eso es lo decepcionante.
Sí, exacto, porque hay un par de mafiosos que están ahí y te cuentan, no, nosotros le rompíamos las piernas a la gente y hacíamos esto y hacíamos lo otro. Pero ya nada más son un pretexto para que quede los buenos, ¿no? La justicia quede bien. O sea, nada más te muestran un pedacito y después ya empieza. O sea, ahora sí que los argumentos de los buenos son los que más pesan y ya no ves a la mafia. O sea, no alcanzas a ver todo lo que hacían, ni desde el horror. No quiero ver sus cosas buenas, obviamente no tienen, o no creo que tuvieran, pero el horror, o cómo burlaron el sistema, o cómo gente del sistema se prestó para estar coludido con ellos también, ¿no?
Sí, por supuesto que tiene que haber una corrupción tan así de grande para que surjan mafias de ese tamaño, que entre otras cosas volvieron a la ciudad de Nueva York una ciudad peligrosísima y la llevaron a la bancarrota.
No se podía hacer.
El problema, el crimen organizado es tan estúpido, el crimen organizado es como el cáncer, me decía el doctor Mario Sumaya, literalmente como el cáncer, o sea, el estúpido del cáncer vive en tu cuerpo. ¿Y qué hace en tu cuerpo? Lo destruye. ¿Me entiendes?
Claro.
Decía, es una enfermedad. Y no decía idiota, decía pen. El doctor Sumaya decía, el cáncer es una enfermedad pen. O sea, se aloja en un cuerpo y lo destruye. O sea, el muy imbécil. Y eso hace la mafia. O sea, piden el 30% del negocio de la gente. Están idiotas. Obviamente van a acabar. Y acabaron por destruir. Bueno, no destruyeron Nueva York, pero estuvieron a un pelo.
Claro, no, un terror. Decían, a ver, o sea, testimonios de algunas personas que decían que su abuelo le pidió, por menso, le pidió dinero prestado a la mafia. No, pues, o sea, que estuvo a punto de perder las piernas, pero terminaron asociándose con él. Entonces, pues ya básicamente tu negocio ya es adiós, ¿me explicó?
Sí. Y bueno, la familia Cuomo, o sea, el gobernador de Nueva York actual y su padre, no están muy limpios que digamos en ese sentido, por lo menos eso dicen algunas publicaciones. Pero entonces la serie, ¿puedes decir el título antes de mandar a corte, mi querido Fausto?
Es Ciudad del Miedo, Nueva York contra la Mafia. Y son tres capítulos, una miniserie documental que se queda corta, ¿no? Se queda corta, promete ser algo excepcional y se queda muy corta en lo que entrega.
Muy bien, vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Tenemos una entrevista muy especial, no se la pierdan.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
El primer ministro de Grecia, Kyriarios Mitsotakis, publicó una foto con Tom Hanks y su esposa Rita Wilson en la que muestran su pasaporte griego, pues ahora son ciudadanos de este país gracias al apoyo recaudando donaciones para las víctimas del incendio forestal en Atenas en el 2018. ¡Ay, qué bonitos, eh! ¡Qué perfil tan griego!
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Perdón, me dio risa lo que dijo Checo. Está con nosotros. Hay un curso muy interesante en el Centro de Capacitación de MBS. Está con nosotros María Campuzano. María, ¿cómo estás?
Sergio, muy bien. ¿Y tú?
Bien, bienvenida a Dispara Margot Dispara.
Mil gracias.
Tienes un curso en el Centro de Capacitación MBS que se llama Restauración del Espíritu. Comunícate contigo, perdón.
Exacto.
Llamémosle restauración del espíritu, para no decir todo el título. ¿Por qué no nos platicas en qué consiste un poco? Y ya después yo te voy preguntando algunas cosas.
Vale, me parece muy bien. Bueno, hola a todos, es un curso que se trata de restaurar el espíritu. ¿Y por qué restaurar el espíritu? El espíritu, la restauración es el arte de arreglar cosas valiosas, ¿no? Y qué más valioso que nuestro espíritu. Y ahora, bueno, con el COVID viene mucho al caso, pues hemos tenido todos pérdidas, desde libertad, tranquilidad, algunos seres queridos. Y así es la vida nos va poniendo pruebas y diferentes pérdidas de muchas cosas, ¿no? Y lo importante de eso es poder reconocer que todos nacemos con herramientas para salir adelante de cada prueba, pero el chiste es tenerlas a la mano, ¿no? Y reconocerlas. También vamos a hablar del duelo, las etapas del duelo, y saber que el duelo es un proceso. Que tiene un final, todos los procesos tienen final, ¿no, Sergio? Entonces, reconocer que es un proceso y poder dar el paso adelante. ¿Y cómo? Pues se habla mucho de la palabra resiliencia, y yo prefiero tocar el tema de la transmutación, porque la transmutación es salir fortalecido de un evento, ¿no? Es cambiarlo e ir hasta un plus. Si estoy en A, y la vida me pone en un escenario B, es regresar a la, pero con una ganancia, con una transformación, ¿no?
Mira, estoy leyendo aquí del curso. Hay un objetivo particular, dice objetivo general, comprender, indagar y descubrir la fuerza que tienes para avanzar y dar el paso hacia adelante. Objetivo particular, trabajo de pérdidas, descubrir su sentido. Las pérdidas tienen un sentido desde tu punto de vista, según leo aquí, y dice el gran regalo que hay detrás de ellas, o sea, las pérdidas, o sea, hay un regalo en ellas, o sea, hay pérdidas que duelen tremendamente, como perder un ser querido, por supuesto.
Claro.
Pero hay una, digamos, hay algo positivo dentro de estas pérdidas.
¿Sabes qué, Sergio? Yo soy viuda. Yo me quedé viuda hace 15 años. Y
ajá.
Parece mentira, cuando tú vives un evento de esa naturaleza, sí puedes ver que se te nubla el mundo, puedes pensar, no me voy a volver a reír jamás, ni a tomar fotos, ni a tener ilusión por la vida, ¿no?
Sí.
Y cuando te das cuenta de cómo cuando vives esa pérdida con un sentido, que eso es lo que vamos a ver en el curso, darle un sentido a, a las pruebas que nos pone la vida, verdaderamente yo oí una frase que dice que la adversidad es la gran maestra, y definitivamente trasciendes esos eventos fortalecido, con mucha más seguridad en ti mismo, con cierto orgullo de poder haber librado las cosas, guiado bien a tus hijos, teniendo autocontrol de tus emociones también, esas que luego te quieren llevar para abajo, pero dices, no voy para abajo ni muerta, ¿no?
Sí.
Sí hay un gran regalo, la verdad que sí. Pero para eso es importante saber cuál es nuestro autoconcepto, cómo nos dirigimos a nosotros mismos. Es muy importante estar bien colocados, pues de ahí depende la seguridad con la que vas a enfrentar los eventos, ¿no? Muchas veces nos autosaboteamos y es un lenguaje que llevamos a cabo día con día. No puedes, no, esto seguro no va a salir. Y es hacernos consciente de eso y empezar a tratarnos bonito, a ser compasivos con nosotros mismos, ¿no?
Sí. Mira, ahorita que dijiste que te quedaste viuda hace 15 años, no lo voy a mencionar, pero creo saber quién era tu esposo, y si estoy en lo correcto, era una grandísima persona. O sea, la pérdida además debe haber sido
enorme.
Todavía más tremenda, porque era un tipo que todo mundo quería, de una vitalidad fuera de serie. No voy a decir quién, pero híjole, o sea, no me puedo imaginar perder a alguien como él. He tenido pérdidas fuertes, mi madre es la más fuerte que he tenido. Y en efecto, o sea, yo te hice la pregunta simplemente como, o sea, para ver qué respondías tú, pero en efecto creo que las pérdidas tienen, que se crece a través de ellas y que además, bueno, son parte de la vida, pero y en efecto creces a través de ellas, pero digamos, esta restauración del espíritu, que el concepto lo entiendo perfectamente, por cierto, si se tratan de restaurar el espíritu, no les vaya a pasar como el Ecce Homo y se lo restauren mal, mejor vayan con María. Platícame tantito, María, cosas concretas como, el curso es de un día, de dos, de, es una sola sesión, platícame.
Ahí les
por
va.
Favor.
Para tratar un tema tan amplio se necesitan cuatro sesiones y híjole, apretado, ¿no?
Ajá.
Son muchos conceptos. En donde es conocer tu fuerza. Ahorita que decías, híjole, era alguien muy especial a quien tú perdiste. Sí, pero cuando tú te visualizas y dices, yo tengo luz propia.
Claro.
Yo tengo la capacidad de salir adelante. Se necesita ahondar en muchos conceptos, ¿no? Que aquí vamos a ver. Son cuatro sesiones. Y es un regalo verdaderamente para el alma, de veras. A veces, me acuerdo que una vez mi hermano en alguna de las misas decía, Dios se las ingenia para que le acabes dando las gracias, y se los digo así tal cual, y gracias a Dios por lo recibido, de verdad. Entonces, son cuatro sesiones, empiezan el próximo jueves 6, pueden tomar el curso de toda la República. Las inscripciones son a Centro MBS diagonal. ¿Cómo va?
¿No es simplemente centrombs.com?
Exacto, centrombs.com. Se pueden inscribir de toda la República. Son de 6 a 7, duran una hora. Y se los recomiendo ampliamente. Ha tenido muchísimo éxito, Sergio.
Bien, es el próximo jueves 6, ¿correcto?
Exactamente.
El próximo jueves 6 de agosto a las 6 de la tarde es la primera sesión. ¿Cuánto dura cada sesión, María?
Dura una hora, Sergio. Son sesiones de una hora y son 4 jueves.
Perfecto. El 4 jueves.
Es súper accesible y lo pueden tomar de toda la República.
Obviamente tendrá que ser en línea por la situación que vivimos. Exacto.
Es en línea y la gente que no se identifica mucho con eso, no se preocupen, te va llevando de la mano, reciben un correo electrónico de parte del Centro MBS y con que le piquen ahí ya los conecta directamente a la clase.
Perfecto. El curso se llama Restauración del Espíritu, comunícate contigo. Empieza el próximo jueves 6 de agosto. Son 4 jueves, sesiones de una hora a las 6 de la tarde, impartido por María Campuzano en centrombs.com. Muchísimas gracias, María.
Gracias a ti, Sergio. Ahí los espero.
Gracias. Vamos a un corte. Regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. Claudia Silva.
Oigan, pues Cristian Castro en una entrevista dijo que en su casa se pelean bastante. Que no sabe por qué están tan asombrados con la pelea con su mamá, porque dice, mire, en mi caso nos peleamos y nos peleamos fuerte, si no, no nos pelearíamos, ¿no? Porque pues no conozco a nadie que se pelee así, pues así, quedito y tranquilo, ¿no? Pues por eso te peleas, sí. Dijo. Es común entre los Castro que haya peleas, subidas de tono. Dice, por ejemplo, hasta mi tío José Alberto le daba a mi mamá y le daba a mi abuelita Socorro. Entonces, pues dice que ahí en su casa todos se pelean y que lo que le llama la atención es que quieran magnificar tanto este evento que tuvo él hace muchos años con su mamá.
O sea...
No cabe duda que es hijo del loquito. Así, yo no conozco gente que se pelee calladito. Sí, yo sí. Le voy a mandar unas cuantas películas suecas a este.
Dijeron que peleó tranquilo.
Exacto, o sea, pero perdón. No, 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 cachetadas guajoloteras, pero pues todo bien, todo en orden, todo pero queda en familia, ¿no?
Sí, exacto. Pero gritar como verdulera, por cierto, mi email es, no leo emails @zurita.com, todas las verduleras que se quieran quejar, me mandan ahí sus quejas. Perdóname, ¿no? Hay gente mucho más sofisticada. Hay gente que sabe plantear lo que le molesta. Ajá. En vez de gritarse y agarrarse a golpes, perdón. Uh-huh. O sea, te digo, el elenco de Goodfellas y de Los Sopranos no nos abandona. Uh-huh. Así, cachetadas, patadas.
No,
muy bonito.
Todos son como Joe Pesci. ¡Ah! ¡No! Exacto. Me digas, oiga.
Exacto. Pero parece así de. Pero ya pasó a quemar al güero Castro, ¿no? O sea.
Sí, no, ya lo embarró también el señor que es bastante serio y que no está hablando nunca de nada. Ya le dijo, no, también le dio a mi mamá y a mi abuela.
Oh. O sea, le pegaba a su hermano. Según Cristian Castro. El güero José Alberto Castro le pegaba a Verónica Castro y a la mamá de Verónica y él.
Socorro, ajá.
Sí, Socorro es lo que gritaban todos. que lo amarren. ¿Qué más, mi querido Checo Sound?
Tengo una sección nueva que se llama Gente Bonita.
Ok.
Y en Gente Bonita, el día de hoy está un muchacho que se llama Ryan Reynolds, que seguramente ustedes conocen. Porque, fíjense ustedes que hay una mujer que se llama Mara Solano, que estaba cambiándose de casa, allá en Vancouver. Y le robaron una mochila y una osa de peluche. La osa de peluche es muy importante para ella porque está personalizada y tiene una grabación con la voz de su madre, quien murió el año pasado. En la grabación dice que te amo, estoy muy orgullosa de ti y siempre estaré contigo. Entonces el individuo que se roba, o lo que haya sido, se roba la mochila y el oso, pues todavía no aparece. Ya, ella subió en un tuit la foto con la osa explicando por qué era tan importante. Y entonces, pues, Ryan Reynolds vio este tweet después de muchísimos retweets y muchos likes y muchos comentarios, y entonces está ofreciendo $5,000 para que la persona regrese el oso, que no van a hacer preguntas, que solamente regrese al oso para que puedan estar todos tranquilos y esta mujer pueda seguir teniendo, pues, este objeto como tan preciado para ella, que, insisto, el oso tiene una grabación con la voz de su madre. Y bueno, pues, híjole, ¿a poco no te cae ahora mejor este muchacho? Digo, ay, a mí siempre sí me ha caído bien, pero luego hay gente que no.
No, bueno, todos lo queríamos ir a sapear colectivamente cuando hizo Linterna Verde. Pero pero Deadpool, Dios mío, o sea, y a partir de ahí se divide. Como que aprendió a actuar, como que se dio cuenta de que nada más hay que ponerse flojito. Y decir sí.
Sí, porque aparte es buen actor.
Sí, sí, pero como que tuvo que aprender a ponerse flojito y decir sí en escena. O sea, en escena o ante la cámara o como le quieras llamar. No, sí, Titi Passion. Ahora, ¿no tiene una película en puerta?
Dame 53 segundos y te lo digo.
No, digo, no. No quisiera yo ser un aguafiestas, pero espero que no sea así. No, y sin, tratándose de él, no creo, porque sí hace cosas así como mandar mandar festejar a Joaquín Phoenix, felicitar a Joaquín Phoenix por ser la película de superhéroes más exitosa de la historia. ¿Se acuerdan?
Sí, sí.
Sí. Que le ganándole la película para adultos más exitosa de la historia, sí. No me acuerdo, pero era Deadpool y luego ya fue The Joker
la clasificación para adultos, que es una clasificación difícil porque no entran menores de edad,
R, restricted,
ándale, exacto,
pero no, fíjate que sí entran, pero acompañados.
Ah, ok,
pero son diferentes, o sea, la que sí procura no tener la clasificación X, porque se niegan a exhibirla en muchos cines, así como de, eso es casi porno. No necesariamente, hay una película clasificación X que ganó el Oscar, que es Vaquero de Medianoche. Pero bueno, ya nos vamos. ¿Qué te dije que buscaras, Checo?
Ah, no, no tiene nada en puerta ahorita. Todo está, ahora sí que como en todos lados, todo está detenido, pero no tiene nada en puerta. Ahora sí que es de buen samaritán.
Qué bueno ese muchacho. Felipe Rico en la producción, el señor Mario Ontiveros en los controles. Gracias, Claudia Silva.
Besos a todos, buen martes.
Gracias, Fausto Ponce.
Gracias, un saludo a todos, buen martes.
Me voy a despedir yo primero. Yo soy Sergio Zurita, esto fue Dispara Margot Dispara. Checo Sound, ¿qué estamos oyendo?
¿Perdóname?
¿Qué, Checo Sound, qué estamos oyendo?
Let It Loose, de los Rolling Stones, del Exile on Main Street, la mejor canción de la vida y del amor.
Así es, gracias, Checo Sound.
Cuídense mucho, adiós.
Nos vemos, esto fue Dispara Margot Dispara, ya lo dijo Checo, los Rolling Stones, Let It Loose.
Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.
MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.